A nivel nacional hay un acontecimiento muy pero muy importante y tiene que ver con el aniversario de la fundación de la base aérea Vice Comodoro Marambio en la Antártida, en esa lejana y querida tierra argentina. Por eso vamos a hablar ahora con alguien que estuvo viviendo allí durante 2 años, realmente un tiempo muy pero muy importante. En este lugar, reitero que para muchos, para los que vivimos en el norte, para los que vivimos en el centro del país, tan alejado pero tan querido, y esa vida tan sacrificada que se hace, que hacen los militares, sobre todo aquel personal científico también y civil que ha llegado desde 1969 cuando se fundó la base. Patricia, te escuchamos.
Así es, la palabra efemérides hoy la mencionamos con uno de nuestros mayores poetas, como es Linares Cardoso, para mañana 29 de octubre, y la mencionamos ahora con la creación de la base Marambio el 29 de octubre de 1969. Estamos en comunicación, agradecemos la gentileza y su tiempo hoy sábado al general de división y veterano de guerra de Malvinas, Mario Gabriel Dotto. Muy buen día, general, ¿cómo le va? Aquí estamos con Lucio Salazar en Sábado de Todos desde LT14.
¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Lucio? Buen día, un gusto escucharlo.
Igualmente. Yo estaba pensando que cuando hablamos de Antártida, muchas veces lo vemos como algo casi ficcional. Estamos en la escuela primaria y vemos que está en el mapa, después seguimos creciendo y la vemos por allí como algo muy lejano, pero tiene una importancia fundamental. Y la base Marambio, nos gustaría que de ella usted nos hablara, nos diera más detalles.
Bueno, yo inicié mis actividades en Antártida ya por el año 1983 y terminé en el 2008, cuando me fui de la actividad antártica formal. Base Marambio, que es una base operada por Fuerza Aérea, podemos decir que, si bien la Argentina fue el primer país en tener una base permanente en la Antártida, allá por el año 1904, el 22 de febrero precisamente, donde el general Roca, entonces presidente, le compró un observatorio a un escocés, y al año siguiente, o sea, en 1904, empezó nuestra actividad en la Antártida en forma permanente hasta el día de hoy. Debo también decir, con respecto a los antárticos que han hecho tanto esfuerzo pionero, que desde 1904 a 1944 nadie tuvo una base permanente en la Antártida, o sea, que estuvimos solos, no solamente en la madrugada. Y como consecuencia de eso es que la Argentina tiene naturalmente pretensiones sobre ese territorio y somos uno de los 7 países reclamantes de territorio. Por eso yo también digo habitualmente que la Argentina es un país bicontinental. Respecto a mapas, que ustedes recién hacían referencia, es también necesario que se...
Ahí se nos cortó la transmisión.
La comunicación, bueno, vamos a tratar de restablecerla. Estamos dialogando con el general de división y veterano de guerra de Malvinas, Mario Gabriel Dotto, que accedió gentilmente. Mario, te estamos escuchando nuevamente.
Ah, bueno, pensé que estaría todo normal.
No, fueron 10 segundos.
Bueno, no, decía que respecto a los mapas que hacía referencia recién usted, es importante tener en consideración que la Argentina... logramos, después de algún trabajo con el Congreso, la ley 26.651 del año 2010, donde los mapas que deben exhibirse en los colegios, sobre todo en cada aula, deben tener la misma escala, la parte continental americana, argentina, y la base y la parte continental del continente antártico, porque ahí uno tiene cabal dimensión de la magnitud del territorio que hemos ocupado, como dije, desde 1904. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener ahí a ojos vista las potencialidades que tiene la Argentina respecto de su territorio y su magnitud. Yendo al tema básicamente de la creación de la base Marambio, nosotros, si bien, como dije, estuvimos en la Antártida desde 1904, casi todo el abastecimiento y cambio de dotaciones se hacía por modo, obviamente, naval. y esa actividad era con aviones de bajo porte, se podía eventualmente aterrizar sobre nieve con esquíes en las ruedas de los aviones, con aviones de bajo porte. En la isla Matienzo, en la base Matienzo, por ejemplo, que era una base que operaban las tres fuerzas. La Fuerza Aérea y el país quería tener un lugar donde poder ejercer el abastecimiento logístico aéreo en forma permanente durante todo el año. Así que se hicieron varios reconocimientos con distintos aviones de aquella época, hasta que se vio que la isla Seymour, se llamaba antes, ahora se llama Vicecomodoro Marambio, era una especie de isla que emergía del mar a 198 metros de altura, con una base semiplana, y allí un año antes se llevó personal que trabajó con pico y pala en forma tremenda, porque el esfuerzo que hicieron fue de una magnitud importante, y lograron iniciar una pista de 400 metros que luego llevaron a 700, y donde aterrizaban Twin Otter, y a 900 por 25 metros de ancho. Es una base, es una superficie de tierra con a permafrost. Así llegamos al 29 de octubre, que va a ser mañana, del año 69, donde la pista ya tenía 900 metros, y aterriza el avión Fokker F-27, un turbohélice, con el ministro de Defensa, el comandante de la Fuerza Aérea y un montón de autoridades de distinta índole, y la dotación que se iba a quedar allí. Y ahí se inaugura la primer pista de tierra en la Antártida, en el continente antártico, digamos, no solamente en la Antártida argentina. De modo que por eso le llaman a la patrulla que hizo el trabajo, la patrulla Soberanía, orgullosamente los miembros de la Fuerza Aérea así la llaman y la reconocen, y realmente el trabajo que hicieron fue importante. Recién a mitad de año le acercaron a algo de explosivos, pero inicialmente todo fue pico y pala, y trabajaron en forma rodada para poder tener esa pista en condiciones. Y el relevo que se produjo el día 29 continuó con un trabajo importante, la dotación siguiente, y extendió una pista hasta tener 1.200 metros de longitud. Y eso permitió que al año siguiente, el 11 de abril del 70, aterrizara el primer Hércules, C-130, permitiendo a partir de entonces que aviones de gran porte, solamente con ruedas, aterrizaran en la Antártida. Bueno, esto es más o menos en síntesis lo que quería comentarles como introducción.
General Dotto, estábamos pensando con una temperatura, bueno, estimo, lo digo desde este lugar, ¿no? Inferior a, según estaba mirando, 30 grados bajo cero. ¿Qué antítesis con la calidez, el corazón, el patriotismo de quienes están viviendo allá, ¿no?
Sí, estas son jornadas o épocas menos epopélicas que las que se vivieron desde el principio del siglo XX y hasta, yo diría, hasta la década de 60, 70. Porque hay más comunicaciones, hay un poco más de confort dentro de las bases, y existe la posibilidad de que eventualmente, frente a un accidente difícil, haya medios que puedan evacuar a esa persona hacia el continente americano. Fíjense, por ejemplo, que las dotaciones que estuvieron en la isla de Lauria, ahí en Orcadas, desde 1904, no tuvieron ninguna comunicación hasta que en el año 1927 se logró establecer la primera comunicación radial entre la isla de Orcadas y el mundo o el continente, de modo tal que se ponía la gente allí cada 20 de febrero y se la iba a recoger al otro año sin saber qué había pasado en el interín. O sea, eso lo cuento para que tengamos una magnitud de lo que es la situación en la que vivieron los pioneros y lo que se vive hoy, que obviamente el aislamiento, el rigor del clima, es un clima muy hostil, hace que la situación, digamos, durante el año sea compleja. Las campañas de verano, que es donde más personal se compromete con las actividades científicas, algunos turísticas, etcétera, son de menos rigor y son más agradables para poder trabajar afuera, ¿no? en el terreno. Fíjense que hay bases que tienen solamente 10 días de sol en todo el año. Ni hablar de la base de verano, que está en el extremo sur, donde la noche polar que les permite tener nada más que una penumbra de unos instantes de luz durante 4 o 5 meses, y el resto es oscuridad, lo que eso genera en los humanos. O sea, es como vivir dentro de un submarino con luz artificial, sin la presencia del sol, que también eso afecta mucho a los seres humanos.
General Dotto, le agradecemos enormemente. Aquí Lucio Salazar, Patricia Lencina, su tiempo. Así que, lamentablemente, tenemos que interrumpir ahora, viene el informativo, el servicio informativo. Así que esperamos contar con su voz, con la narración de sus experiencias para una próxima vez, si usted no decide lo contrario, ¿eh?
Al contrario, me encantaría que lo hagan, porque yo tenía como postre recordarlo al general Hernán Pujato, que es diamantino.
Entrerriano, así es.
Que es un hombre que nos ha hecho un bien extraordinario a la patria por sus acciones en Antártida, y me gustaría que en otra oportunidad podamos hablar de él.
Sin lugar
a dudas. Por supuesto, ¿eh? Es muy interesante.
Muchísimas gracias por su tiempo, General Dotto.
No tiene por qué, que siga muy bien, gracias por llamar.
Gracias.
Muchas gracias.